Bien, vamos a hablar sobre el libro de la teoría de la arquitectura de Enrico Tedeschi y vamos a enfocarnos en el capítulo de la naturaleza. Somos el grupo 1, conformado por Eduardo Tanta y quien les habla, Josef Quirós. Eduardo, ¿qué tal? Dime, ¿qué te pareció el capítulo?
Hola, ¿qué tal? Joseph, me pareció interesante. Bueno, primero la introducción nos habla de que Carl Sauer nos di, no, bueno, dice, lo di, divide paisaje en dos cosas, ¿no? Paisaje cultural y paisaje natural. Eso me llamó mucho la atención, ya que él, según él, paisaje natural es como su forma, la forma natural de cómo es el terreno o el paisaje en sí. Y lo otro es como las formas que hay, de la forma que ha influenciado la cultura humana sobre las formas naturales, ¿no? Y preexistentes. Y bueno, también me interesó que lo dividen, de luego lo dividen en tres elementos que importan, que interesan a la arquitectura, ya sea el terreno, la vegetación y el clima. Bueno, ¿y tú qué piensas sobre esa parte, Joseph?
Sí, bueno, me parece muy interesante de igual manera la parte en lo que vive el paisaje natural y nos dice que raramente se presenta al arquitecto un paisaje natural puro, ¿no? Sin que haya alguna influencia del hombre cerca, ¿no? Entonces él divide el paisaje natural en terreno, vegetación y clima, como ya mencionaste, y en el terreno hay algo bien interesante que si bien es cierto a lo largo de la carrera nos vienen diciéndolo constantemente, que es la sensibilidad del urbanista o la sensibilidad del arquitecto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nos dice que hay que saber interpretar el terreno para conseguir una forma de la ciudad o del barrio natural que mimeticen, que conjuguen, que hablen de igual manera, ¿no? Y no anteponerse, como coloquialmente lo hace el racionalismo, ¿no? Que simplemente ve como un plano horizontal el terreno y ve y simplemente pone su edificio, su proyecto y nada más, ¿no? Entonces, cuando habla del terreno y cuando habla de sensibilidad hacia el terreno, me parece algo muy muy rescatable de él. Y algo para recordar también, porque si bien es cierto, nos dicen mucho en la carrera de tener en cuenta el terreno, pero ¿cuántas veces lo hemos tenido en cuenta de verdad, no? Al final de cuentas, simplemente nosotros como arquitectos proyectamos los que nos gusta, pero de repente no tenemos muy en cuenta lo que es el terreno, ¿no? No sé qué piensas.
Sí, en la parte del terreno nos dice, ¿no? Que el terreno impone ciertas obligaciones al arquitecto, pero también ofrece muchas posibilidades favorables, como el lugar, ¿no? Puede ser que una casa en la colina, en una costa o al borde de un río, como pone de ejemplos. Y eso es como nos da ciertos parámetros de dónde, hasta dónde tenemos que llegar y, como tú dices, saber interpretar el terreno, ¿no? Que es una de las obligaciones, creo, del arquitecto, ya que cuando tú tocas un paisaje o un paisaje natural, ya no vuelve a ser el mismo. Así que los arquitectos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de saber que el terreno tiene su importancia, ¿no? En el proyecto. Y bueno, sí, y luego nos habla de vegetación, que dice que es el elemento del paisaje natural y el resultado de la acción combinada del terreno y del clima. Es como una combinación. La forma de vegetación puede modificar visualmente la del terreno, puede componerse con la del edificio acompañándolo y además contribuir a la formación del microclima en el que vive. Bueno, para esto tenemos que saber qué tipo de vegetación crece en distintos lugares, ¿no? Como costa, sierra y selva, y también crear un microclima o, por ejemplo, lo que buscamos en la costa es que la vegetación como que mantenga al sol lejos de la casa, ¿no? O algo así. Y en la sierra vuelta es proteger la casa. Y bueno, ¿tú qué piensas de la vegetación?
Sí, mencionaste algo muy interesante en la vegetación, que es el microclima, que también lo habla en el clima posteriormente, pero aquí en vegetación, por ejemplo, nos habla sobre cómo los árboles pueden ser reguladores del asoleamiento y cómo aporta la vegetación hacia el proyecto, ¿no? Entonces, aquí también nos menciona algo muy importante que nos puede aportar la vegetación en un proyecto de arquitectura, que puede ser la evaporación que genera el microclima gracias a la vegetación, cómo puede moderar los vientos gracias a esto, y sin dejar de lado el factor psicológico que genera la vegetación hacia el usuario. Porque si bien es cierto, por ejemplo, acá en nuestro país estamos muy acostumbrados a ver por la ventana y ver todo un mundo caótico a medio hacer con unas visuales horribles. Esto me llevó a una pregunta que lo voy a lanzar, que es, ¿se podrá hacer arquitectura introspectiva en un colegio? O sea, a mí me pareció muy interesante este planteamiento porque, por ejemplo, a inicios de la pandemia se hablaba de arquitectura introspectiva mucho, ya que el usuario común empezó a pasar mucho más tiempo en su casa y en ciudades latinoamericanas en especial, para no ver al mundo caótico de la ciudad, la arquitectura introspectiva hacía que la casa, todas sus visuales sean hacia el interior, con vegetación hacia el interior. Entonces, a mí me pareció muy interesante lanzar una pregunta de si podía hacer arquitectura introspectiva en colegios, o sea, hacer que la fachada sea totalmente de repente limpia y todas las visuales del colegio sean hacia el interior del mismo. Bueno, eso ya lo iré
Claro.
manejando en el transcurso del taller, de repente funcione, de repente no.
Pero genial la idea, ¿no? Que planteas, porque, bueno, arquitectura introspectiva en casa se ha visto mucho, ¿no? Como, bueno, creo que el referente que conozco es Cota Paredes de México, pero en escuela es muy interesante si podría funcionar o no, ¿no? Porque como tú dices, es una arquitectura que crea un microclima adentro y que, o sea, todo se contrae, ¿no? No deja nada para afuera. Y interesante tu propuesta.
Sí, luego, por ejemplo, habla también del clima y de todos los factores que influyen en el clima. Y algunas cosas bien interesantes que si bien es cierto, también lo venimos trabajando en la facultad, pero creo que se nos va olvidando conforme avanzamos. Y aquí Tedeschi nos hace un recordatorio muy importante, y es que el arquitecto, más que ver el clima en general, se tiene que concentrar en algo que ya mencionamos anteriormente, que es el microclima. Ese debe ser el interés del arquitecto, porque eso va a permitir generar un confort adecuado, una calefacción adecuada, una refrigeración adecuada dentro del proyecto. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta la orientación, y creo que la orientación nunca va a ser tan abordada y tan importante, por así decirlo, pero es algo fundamental como que debemos tener para poder proyectar nuestro proyecto, el posicionamiento, el sol, las diferentes tipos de climas, las soluciones. Entonces, no sé qué proyecto te tocó analizar a ti, por ejemplo, pero a mí me tocó helada, por ejemplo. Y a mí me sorprendió mucho la propuesta de los arquitectos que hacen un microclima ahí con el invernadero, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de soluciones que generan al colegio y a cualquier tipo de proyecto arquitectónico son muy importantes a tener en cuenta, ¿no?
Sí, claro. Como tú dices, bueno, a mí Tedeschi en esta parte del clima me ayudó a pensar y a reflexionar sobre el clima, ¿no? Y cómo las casas se dieron dando en respuesta a que el humano necesitaba algo de donde cubrirse del clima o de las experiencias sensoriales un poco desagradables, ¿no? Y eso me llamó la atención y cómo él nos dice que, por ejemplo, la cubierta se fue dando para protegernos de todo esto, las puertas y esto. Esto es muy, muy interesante y cómo el clima puede ayudarnos a definir la arquitectura en ciertas zonas, ¿no? Y bueno, a mí me tocó analizar en el proyecto de Sierra y me llamó la atención cómo era como un espacio en medio de otro, es como un espacio que vincula a dos espacios, y ese espacio estaba bueno, sin cubierta, sin nada, y me llamó la atención porque en zona sierra llueve mucho, ¿no? Y eso también, ¿no? Pero en realidad el clima, como dice el arquitecto, es muy importante, muy interesante. Y bueno, y creo que en este siglo hay muchos arquitectos que ya van para ese camino, ¿no? Para el camino de que la casa, bueno, que el clima te dé a la arquitectura, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, creo que para finalizar podemos empezar a concluir algunas cosas, como por ejemplo que Tedeschi en este capítulo, aparte de concientizar, nos hace recordar cosas que, si bien es cierto, ya nos venían hablando en cursos como acondicionamiento ambiental o talleres, etcétera, pero que de repente no lo hemos tenido lo suficientemente en cuenta, ¿no?
Sí, no, bueno, a mí me ha hecho reflexionar y creo que ha sido un bonito ejercicio poder hacer este podcast contigo.
Listo, Eduardo. Muchas gracias.
Gracias.